Bueno, me gustaría antes de leer el texto bíblico hacer un comentario sobre, seguramente a todos nos ha pasado, nos ha conmovido las imágenes de los migrantes, ¿no es cierto?, que están cruzando Europa y del niñito fallecido en la playa y todas esas situaciones que realmente conmueven y a uno lo hacen sentir tan quizá, bueno, inútil a la distancia, ¿no es cierto?, afligido. En Argentina también tenemos nuestras situaciones, el niñito Cuom que falleció, ¿no es cierto?, de hambre con este problemita, gran problema, ¿no?, problemita, señor, de inanición. Me gustaría que de alguna manera, seguramente cada uno puede tener en su cabeza diferente tipo de situaciones similares, que lo tengamos presente cuando leamos el pasaje. Voy a leer Lucas 4, del 14 al 30. Dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente me van a citar el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo acepta en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Hasta ahí el texto bíblico. Buscando sobre qué texto basar la reflexión, Lucas es mi evangelio favorito, así que empecé a buscar y siempre volví a este texto. Así que bueno, orando, supuse que este era... Me gustó el texto y seguí adelante con el texto y empecé a leerlo. A los pocos días surgió esta situación con los migrantes y lo asocié inmediatamente, ¿no es cierto? Aún así, empecé a reflexionar sobre el texto y me empecé a preguntar por qué Lucas había elegido este texto para comenzar el Evangelio, ¿no? En el sentido de que Jesús comience su misión a través de este texto. Vemos que Jesús en los pasajes anteriores va al desierto y es sometido a tentación. Pero Jesús comienza su misión a través de Lucas con este texto. Entonces, bueno, me pareció lógico pensar que quizá lo hacía desde el lugar donde se crió y no nació, pero sí fue su lugar de crianza, que fue Nazaret. Y pues ahí pensando en el texto y digo, pero ¿por qué este texto en el que en lugar de hacer su anuncio a través de una reflexión, si nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, hacer una presentación de algo despampanante, seguramente trataríamos de caerle bien a las personas, al auditorio al que nos encontramos, ¿no es cierto? Pero acá ocurre todo lo contrario. Entonces eso me generó y me quedó dando vueltas. Lucas escribe el Evangelio más o menos a los 30 años de que Jesús falleció, de manera que todo el crecimiento demográfico de la iglesia cristiana estaba ya de alguna manera en un declive, ¿no es cierto? Esa explosión que se había dado en los primeros años del Evangelio ya estaba entrando en una meseta y la iglesia ya estaba empezando a entrar a encontrarse con otras situaciones diferentes. Así que Lucas escribe el Evangelio como una primera parte y escribe Hechos como una segunda parte, poniendo en orden, como dice al comienzo, todo el Evangelio para que nosotros, en realidad para que la gente de su momento supiera quién había sido Jesús. Muchos de ellos no lo habían conocido personalmente. Y toma este pasaje. Así que Jesús hace este primer encuentro en su misión en una sinagoga, lo cual me parece muy llamativo y significativo. No lo hace como, creo que es en el Evangelio de Marcos, que se encuentra con algunos y dice, ¿dónde vive, Señor? Vengan a verlo. Sino que es en una sinagoga, ¿no es cierto? Como esta, en un lugar donde se practica la religión. Otra cosa que me llama mucho la atención del pasaje es cómo Jesús comienza de entrada con su, como decía Jorge Atiencia, con la pedagogía del choque, ¿no es cierto? En los primeros 7 versículos vemos que es todo muy armoniosa la relación y Jesús explica, están todos maravillados con la ética de Jesús, y en los próximos 8 versículos lo quieren despeñar del pueblo. Entonces, acá Jesús inaugura la pedagogía o la enseñanza del choque, ¿no es cierto? Esta idea de traer del Antiguo Testamento un texto y él de alguna manera le da, como dijo, su verdadero significado. Ahora quisiera de alguna manera involucrar al auditorio. ¿Quién, a ver que alguno colabore, algunos quieren colaborar, quién era Jesús en ese momento para la gente de Nazaret? ¿Quién quiere colaborar? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo? El hijo de José, muy bien. ¿Cómo? Un vecino más. ¿Eso? Sí, perfecto, sí. Vemos que en el versículo 14-15, en Galilea dice, se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Pero ahí dice Galilea, como si fuera la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Nazaret es ya el lugar concreto donde Jesús vivía. Y sí, Jesús era a lo mucho un carpintero, en el sentido de que en ese entonces Jesús era lo que muchos consideran, buscando e indagando en el Jesús histórico, un tectón. Tectón era un artesano, un campesino rural, un desposeído, alguien que no tenía ni siquiera herramientas para trabajar. Alguien que iba a la plaza y esperaban que lo contrataban, como dice la parábola, ¿no es cierto? Hasta la última hora del día. Jesús era alguien que en la escala social estaba en lo más bajo de la escala social. Jesús no tenía ningún tipo de posesión, no tenía ni una almohada donde apoyar la cabeza, como dice el texto bíblico. Así que ese era el Jesús que llega a la sinagoga de Nazaret, ¿no es cierto? Un vecino más, justamente alguien más del montón. Entonces, en esta pedagogía del choque se presenta esta dualidad, ¿no es cierto? Un vecino más, que nosotros sabemos cómo termina la historia y quién es Jesús para la humanidad, pero en ese momento era un vecino más que llega a su iglesia, ¿no es cierto? A su comunidad. De manera que nos empezamos a dar cuenta a través de este primer texto, que seguramente deben haber leído las personas de su tiempo, que Jesús se presenta con esta nueva forma de hacer pedagogía, ¿de acuerdo? Y obviamente que el impacto que tiene que haber recibido la gente, el auditorio que recibió esa enseñanza, era que la tarea que traía Jesús no era agradable para el poder religioso de la época. Y me parece interesante que Jesús, de alguna manera, empieza a intentar cambiar la forma que nosotros tenemos de ver las cosas. No solamente a los otros, a los que todavía no se han convertido, sino a la gente de la sinagoga, la gente religiosa, los que venimos a la iglesia. Leemos otra vez el versículo 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Este texto es de Isaías 1:2. ¿Alguien quiere leer Isaías 1:2? A no amontonarse. Si lo encuentro más rápido, lo leo yo. Dale. 1:2. ¿Qué dije yo? Perfecto. Así es. 61:1:2. Eso, como dice el chavo. Bien. Ya cambió la cosa, perdón. Luis. Dale. ¿Se dan cuenta que falta una parte en el texto que lee Jesús? ¿No? ¿Cuál es la parte que falta? Bien, entonces ese es un componente muy importante que no podemos pasar de alto, ¿no es cierto? Jesús no viene a traer venganza, viene a traer perdón. De manera que este es un pasaje, y hablándolo ayer con el tío Luis, es un pasaje que una piedra basal para lo que se llama la misión integral. Pero también es un pasaje muy importante, indagando en otros autores, para la búsqueda del Jesús histórico, ¿no? Porque ahí ya trabaja a partir del Jesús, no es el hijo de José, ¿no es cierto? Entonces va indagando sobre la condición social de Jesús. De manera que el aspecto teológico sobre esto es importante, pero es más académico. Digamos que lo más importante es sobre la... Jesús viene a fundar las bases de su misión y utiliza este texto. Lo que siempre me gustó mucho de Jesús, digamos, es no solamente su mensaje, sino, por supuesto, Jesús es verbo, así que tiene la condición de ser acción y palabra al mismo tiempo. ¿No es cierto? El discurso no está vacío, sino que es un discurso con contenido. Él es palabra, es acción. Y él dice anunciar y proclamar, y dice dar vista y poner libertad. ¿No es cierto? Ahí está la acción y la palabra, ¿no es cierto? Conjugados. Ahí está la misión integral, de alguna manera. No... Las personas no son almas sueltas, ¿no es cierto? Que están dando vueltas por ahí, que hay que salvar almas. Las personas son mucho más que almas. Jesús, a través de todo el Evangelio, es muy claro, ¿no es cierto?, sobre el tema del servicio. El servicio por amor al otro, ¿no? Para una recompensa, como dijo Miguel el domingo pasado, ¿no es cierto? El servicio tiene que ser consecuencia del amor de las personas. Entonces, a través de este pasaje, Jesús nos muestra, ¿no es cierto?, a través de la pedagogía del choque, la forma de ver, cambiar la forma de ver y de interpretar lo que en esa época ellos tenían aprendido. Y por supuesto que eso, a través del tiempo, a través de las generaciones, también es para nosotros. Era un mensaje obviamente muy diferente al que esperaban los judíos de la época, ¿no es cierto? Va a venir un Señor fuerte, poderoso, a traer venganza. Y sabemos que Jesús es fuerte y poderoso porque resucitó, pero Él vino a traer el poder a través de, de otra manera, ¿no es cierto? A través del perdón, a través de la gracia, a través del servicio. Así que no a través de la venganza, no estaban muy convencidos los religiosos de la época sobre el mensaje que venía a traer este nazareno, ¿no es cierto? Este maestro itinerante, que había que perdonar, que había lugar para todos, para el rico, para el pobre, para los extranjeros, de ninguna manera. Y acá vemos en la práctica cómo Jesús interactúa con los discípulos en todos los evangelios, ¿no es cierto? Había, Mateo era cobrador de impuestos, había un celote que era una persona que de alguna manera celosa de su religión. El dueño de la bolsa robaba, o sea, una cosa insólita. El jefe de la campaña roba. Bueno, ahora es común, digamos, que roben, pero que todo el mundo sabía y dejaban que maneje. Era una dinámica a la que no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? La comunidad de Nazaret, su comunidad, no lo acepta. Dios ya actuó a través de, en el Antiguo Testamento, a través de una viuda, que no era nadie, absolutamente nadie, y menos si era extranjera, y a través de un general poderoso como Naamán, sirio, ¿no es cierto? Así que el reino de Dios ya se había presentado anteriormente a través de los extranjeros. Me llama la atención que que Jesús, cuando se encontraba en las sinagogas varias veces, era crítico de la gente de la sinagoga, ¿no es cierto?, de las prácticas religiosas de la época. Así que yo me atrevo a tomar esto para nosotros también, y por supuesto que Jesús nos ama y que somos salvos, pero a veces tenemos que revisar cosas como cristianos, ¿no es cierto?, porque somos una comunidad de pecadores, pero a veces me da la sensación de que, como dice el texto, pasamos muy rápido de la euforia al enojo, ¿no es cierto?, de la crítica a la alabanza, o de la alabanza a la crítica con nuestros hermanos y con el prójimo. Así que, como dijo Miguel el domingo pasado, de que hay comunidades que no toman el pan y el vino porque son pecadores. No se trata de eso, somos salvos por la gracia, ¿no es cierto? Pero siempre conviene estar atento como comunidad al mensaje que el texto nos trae, que Jesús nos trae a través del texto. Jesús, con su método, también nos enseña la pedagogía y el choque. Quiere cambiar nuestra forma de ver, eso ya lo dije, ¿no es cierto? Quizás a través de esta forma de comunicar, Jesús quiere mostrarnos otras cosas. Y también me parece interesante rescatar una tercera cosa, es que Jesús busca sacarnos de nuestra zona de confort. ¿No es cierto? Estamos en una época en la que el confort es fundamental. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, y seguramente todos lo han vivido, no había gas natural, se nos calentábamos a queroseno. Y el agua era bombeada y la luz era a través de lámparas de queroseno. Nosotros vivíamos en el Yuyal y vivíamos así y éramos felices. No había confort de ninguna manera. El piso estaba muy húmedo, había que tirar aserrín para que chupara la humedad. ¿No es cierto? Hoy en día, un botoncito, se prende el televisor, el gas, la calefacción, el auto, confort. Pero no solamente un confort económico, sino tenemos confort dentro de la iglesia también. Estamos muy confortables en la comunidad en la que nos encontramos. Jesús también quiere modificar nuestra zona de confort eclesial, en todo caso. Un confort intelectual, espiritual, ¿por qué no? Tenemos creencias ya adoptadas desde hace mucho tiempo y creemos que son así, y yo no voy a cambiar porque soy así. Hay diferentes tipos de confort, no solamente un confort económico. Y quisiera recordar a dos personas de nuestra congregación que nos han dejado hace poco tiempo. Perdón. Son Pelusa y Esther. Y los dos salieron de la zona de confort, ¿no es cierto? Pelusa, a través de su actividad y utilizar las manos que Dios le dio para trabajar con gente que invisibles, total y absolutamente invisibles, gente que no tiene capacidad para ni siquiera comprarse una silla de ruedas y poder cruzar la calle para comprar, no sé, un yogur, una bebida, totalmente invisibilizados. Peluso trabajaba ahí, ponía sus manos. La tía Esther, cuántos campamentos me acuerdo yo de su dulce voz, relatando historias de Jesús, ¿no es cierto? Poniendo otra vez su palabra a los textos bíblicos y las historias, ¿no es cierto? Ahí encontramos también acción y palabra, ¿no es cierto?, combinados. Y por supuesto que en esta iglesia hay muchísima gente que trabaja, ¿no es cierto?, y colabora, así que yo quería mencionar a ellos dos porque ya no están con nosotros. Y me acordaba del Papa Francisco que en estos días hablaba de la amistad utilitaria, él siente que lo han utilizado mucho, ¿no es cierto?, y han sacado ventaja de su poder, de su condición de Papa, ¿no es cierto?, de moralmente intachable. Y salir de la zona de confort implica no hacer ningún tipo de amistad utilitaria de ninguna manera, o sea, porque trabajar con un niño no te reditúa de ninguna manera, no hay forma de que el niño, por supuesto sí, estamos hablando de que el abrazo y el beso de un niño es impagable, pero a nivel utilitario, ¿no es cierto?, no te va a canjear absolutamente nada. Y trabajar con gente que discapacitada tampoco tiene un beneficio utilitario, de manera que eso es amor al prójimo. Amor al prójimo de manera desinteresada. Jesús vino, ¿no es cierto?, en su condición social y económica. Él quiere que, de alguna manera, intentemos vislumbrar a través de lo que él vivió, ¿no es cierto?, como esa persona, ese ser humano real que convivió y que estuvo hace 2000 años en la tierra, sin absolutamente ninguna posesión, él vino a dar todo lo que tenía, ¿no es cierto?, su persona, su palabra, su persona, ¿de acuerdo? Y ese tiene que ser el ejemplo a seguir. De manera que este texto me gusta mucho porque entra la gracia en el Evangelio de Lucas a través de este texto, ¿no es cierto? A través de esta pedagogía del choque y este cambio de paradigma, este cambio de forma de ver la realidad que tenían internalizado los religiosos de la época, Jesús nos muestra que en realidad el perdón es para absolutamente todos, ¿no es cierto? Los que ni siquiera nosotros imaginamos. Jesús cambia nuestra forma de ver y relacionarnos con los demás, cambió la forma de relacionarnos económicamente y con el tiempo que le dedicamos a las personas. Me gustaría dejar 3 preguntas que me las hice a mí mismo y las comparto. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, tanto comunitaria como individual, y a revisar lo que estamos haciendo? ¿Estamos dispuestos a revisar las creencias y conductas que hemos adoptado, la teología que hemos heredado, a través de la luz de las Escrituras, ¿no es cierto? ¿Y estamos dispuestos a obedecer y a seguir a Jesús? Lo dejo acá. Amén.